en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Ole, ole, otro lunes más, como siempre, aquí, pasar un ratito con ustedes. Qué bien, ¿verdad? Qué íntimo y qué guay. Gracias a todos los que nos siguieron, porque hay que aprender como las teles grandes, ¿no? Que dan las gracias, que fuimos los demás audiencia el otro día. Pues igual, el otro día que lo pasasteis muy bien y que me escribí a través de las redes, que yo qué buen rato, qué buena charla. Pues igual, hoy deseando, me voy encontrando amigos y artistas por la calle y los trinco. Y digo, tú pasas desde mi Ribera. No se puede empezar mejor. Que no era un disco. Como ya se nos ve por la tele, ya no podemos hacer trampa. No es un disco. Mi amigo Jesús Carrasco, que nos queremos un montón y que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y el otro día apareció por el rincón de la luna como un novillero despuntando. Y a rato ya trincó la guitarra que tenemos allí y la lió como ahora. Sí, no le hace falta preparar ni nada. Además le gusta así, que lo trinquen así, sin avisarlo, para que no le dé tiempo a pensar ni nada.
Sí, porque como piense, malo.
Jesús, muchas gracias por venir.
Nada, gracias a ti,
compadre. Qué alegría de verte y contarnos cosas, porque cuando nos vemos esto, una escapadita rápido, sí, yo estoy allí liado y no hablamos de nada.
Sí,
y no me cuenten qué punto está, dónde está, qué está haciendo, qué quiere hacer, que no te perdió la pista. Digo, usted está en Alemania tocando por ahí.
Sí, en China.
¿Está haciendo algo ahora o qué?
Cuéntame. Pues mira, pues ahora mismito nada, ahora mismito lo que es el tema de la guitarra, pues tú sabes, como siempre, lo mío. Yo soy una persona muy solitaria, como tú sabes.
Sí.
Muy a mi aire, en mi casa, estudiando, tranquilito, investigando. Y también tengo otra parte, ¿no? Me estoy preparando también para un examen bastante, bastante importante, que es en abril. Y nada, estoy todo el día, no salgo de casa, a lo mejor como fue el otro día que salí de imprevisto.
Y como te sabe el camino.
Y como llames el camino a mi santa guarida, que es ese sitio y ese lugar tan mágico que tú tienes. Uh-huh. No se puede ser, porque si algo tenemos aquí en el puerto, es carencia de sitio y de rincones de arte. Uh-huh. Rincones de arte donde
se pueda vaciar uno.
Se pueda vaciar uno, donde vaya a encontrar un poco de cultura, donde vaya a encontrar enriquecerse con personas que tengan poco de diferencia, ¿no? De pensamiento, de sentir. Y en tu sitio, y en tu rinconcito, como mejor dicho, rinconcito de la luna, se encuentra.
Se da muchas veces.
Y es el lugar donde yo siempre voy. Uh-huh. Y ya te digo, siempre estoy diariamente metido en mis libros, mi guitarra, mi como se suele decir, ¿no? En mi mundo.
En tu mundo.
Y de vez en cuando pues me doy una escapadita para verte. Claro. Porque es para...
Y darnos allí, dos veces, dos abrazos.
Y con eso ya me quedo a gusto.
porque como esto ya... Esto es internacional ya. Eso ante la radio lo escuchábamos los aquí nada más. Nah. Pero esto por las redes sociales ahora, pues nos siguen de Valencia, de Zaragoza, de Madrid. Muchos amigos. Entonces aquí te conoce todo el mundo, que todo el mundo sabe quién es Jesús Carrasco. Quedarse con el nombre para los que no. Pero Jesús, bueno, el fragmento que nos ha dado al principio, pues eso es nada. Porque eso es que yo le he tenido que buscar una guitarra y todo, porque lo he cogido. La he cogido al sarto, así. Y le hemos dicho que yo me busco, que esto no es Madrid. Aquí me te busco yo una guitarra en dos minutos.
Digo, pero tú me tienes
que tocar algo, que sea como el otro día allí.
Ya ves.
Y es guay, tío, es muy guay encontrarnos después de mucho tiempo. Sí. Pero para eso, para la gente que no te conoce, que ya del tirón, en cuanto te ha escuchado Templar y un poquito, este elemento, ¿quién es? ¿De dónde ha salido?
El quinto elemento.
Pero entonces, para que nos cuente un poquito, para esta gente que sé que nos siguen todas las semanas y que nos ven, que después lo graban y lo siguen, lo ven otra vez. ¿Y cómo empieza la guitarra en Jesús? ¿Eran de anteriores, de la familia? ¿Tú bueno. solo trincaste, la guitarra vino a ti, tú fuiste a la guitarra? ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, pues fue en un momento bastante complicado. Era mi niñez. Y encontré la guitarra en una madera y seis cuerdas. Me encontré como un refugio, ¿no? Fue un poco trágico, la verdad. Fue un poco trágico. Mi encuentro con la guitarra fue un poco trágico. Fue en esos momentos en los que la vida te da palo, la vida te deja sin sabor. Y me encontré con ella.
Pero sin antecedentes. ¿La familia ya se conoce?
O sea, la familia sí. La familia por parte paterna sí llevan el flamenco a gala. Mi tía Manuela Carrasco bailadora, mi tío es percusionista, mi tío tocó en su juventud la guitarra también, por parte materna también. Entonces siempre hemos estado rodeados, ¿no? Un poco. Pero lo que es encontrarme con ella y a buscarla a ver qué me decía, fue en ese momento, ¿no? Como ya te digo, fue un momento trágico. Y me encontré con ella. Y ya de ahí, pues, empecé en casita tranquilito. Mis primeras manos me las puso mi tío. Y ya después fui a buscar a un chamán que me dijera el camino por el cual tenía que andar, ¿no? Ese hombre fue José Luis Balao. Empecé con 12, 13 años con él, con José Luis Balao. Me enseñó mucho y sin apenas coger la guitarra, ¿no? O sea, lo que me quiero referir, sin coger la guitarra ya te enseñaba. Una persona
te
bohemia.
Te presentó una novia.
Exactamente.
Te presentó una novia.
Era una persona bohemia con una idiosincrasia diferente. Con una personalidad diferente, una sensibilidad fuera de lo común. Y fue él el que me empezó a decir, a decirme los primeros pasos, ¿no? Y con él, pues, como el que te sienta las bases. Estuve con él y ya después, pues, empezaron a llamar para trabajar a un sitio, para trabajar a otro. Todavía no he estado en proyectos grandes, digamos, ¿no? Pero sí comencé a trabajar
acompañando
a grupos y demás. Y nada, y poquito a poco hasta el día de hoy. Poquita cosa.
No, poquitas no, los que te conocemos y sabemos de... No hace falta llenar estadio, porque mira, el rival, nuestro padre rival del puerto, no le hace falta llenar el Villamarín ni ningún concierto, pero la gente lo adoramos. Y nos gusta verlo en un bar cantando como en un teatro, ¿no?
Sí.
Pero que no hace falta los lugares grandes. Te digo, el otro día nos mostraste allí y porque estaba la gente ya metido en el rollo cantando. Sí. Porque otras veces tú sabes que se ha creado un silencio allí con la guitarra y aunque hubiera 60 personas, hace todo el mundo...
Noche mágica, tío.
Pero hemos vivido momentos allí. Te tengo grabado de una noche allí con la guitarra.
Sí.
Iba tú todo feliz y cogiste la guitarra así para arriba. Y nos diste un recital impresionante. Bueno, de estos de pelo de punta, que es lo que nos gusta, te digo. No hace falta llenar estadios, sino con que esto se levante un poco y te dices esto, ¿por qué está pasando? ¿No?
Ya ves.
Pero sí, bueno, estudiando y siguiendo preparando, y supongo que ya la vida mandará, la vida dirá para dónde quiera ir. Pero si te dieras coger ahora mismo, ¿va más por el tema de concertista o para seguir acompañando? Porque se aprende mucho acompañando a los artistas, ¿no? ¿Pero por dónde te tirarías más ahora? ¿Por seguir acompañando o por dar conciertos tú solo hablando con la guitarra?
No podría decirte, la verdad, porque...
¿Te gustan las dos cosas?
Me gustan las dos cosas. O sea, la compañía arcante también te alimenta mucho. Y es verdad que tocar tú solo es expresarte tú mismo, ¿no?
Uh-huh.
Expresar tu mundo, expresar tu vocabulario, eres un libro abierto. Las dos y ninguna de las dos.
Eres más de improvisar, ¿no, Jesús? Que te gusta inventarte las cosas como van saliendo o eres muy hermético y muy cerrado cuando preparas un tema o te viene una historia.
Soy de punto.
Según te coja el cuerpo, ¿no?
Según cómo me coja el cuerpo. Hay veces que sí, que me gusta lanzarme a la piscina y decir, a ver qué pasa. Si meto la pata, pues la metí y se...
Pero eres mucho eso de crear en el momento que estás. Porque ese momento no vuelve. Ese momento ya no vuelve.
También te está todo muy envuelto con una idea, ¿no?, de lo que es la bohemia.
Uh-huh.
Esa bohemia es necesaria para el artista, para el músico, para el escritor. Eso es necesario. Yo creo que sin eso no se darían después las obras que se dan, ¿no? Ni los encuentros que se dan, ni, ni, ni esa, ni ese encuentro entre dos personas que después se dan y se dan proyectos musicales, teatrales. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y valga la redundancia. Te pongo a Simona de Baviera y al filósofo este, no me acuerdo.
Esos mestizajes, esas mezclas de artistas que no se sabe cómo pasaba.
Se daban, ¿no? Y se daban en un bar y empezaban a hablar y a compartir sus pensamientos y de ahí salían corrientes filosóficas, salían corrientes
musicales
y de todo, ¿no?
Tienes muchas cositas tuyas que no se hayan visto, que no se hayan escuchado, que las tienes guardadas en el baúl.
En casa, cosillas, ¿no? En casa tengo cositas.
Esperando el día que se abra el cajón y que quiera mostrar.
Cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento. Porque entonces, volviendo, antes fue accidente, trágica, como tú has definido la primera parte, ya te lías a formarte, te lías a acompañar artistas también. ¿Alguno en especial? ¿Algo del que tú digas? Porque la magia existe, tú sabes, la hermandad a veces, con todos los artistas se da una frescura distinta y sí, algo nuevo. Pero siempre se tiene alguien como dice, hoy voy muy a gusto porque voy ahí con fulano. ¿Hay alguien que exista esa comunión sin querer, que siempre sabe ya que se va a dar algo, que se va a dar una historia?
Hay unos cuantos ahí, ¿no? Pero
claro, mencionar es difícil porque son
muchos amigos. Personalmente para mí, no fue una cosa profesional ni encima del escenario, pero sí es un artista reconocido aquí en el puerto, como fue Manuel de los Ríos Núñez, loquito del puerto. De siempre hemos tenido mi familia y su familia, siempre hemos tenido una unión especial, ¿no? Y cuando se enteró que yo tocaba la guitarra, pues conmigo estaba loco. Siempre estaba diciéndome, mi niño. Y las primeras veces que me acompañé por Soleá, por Siguirilla, por Fandango, lo acompañé ahí. Y era él que me decía, pues así, pues son, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta manera. Y resaltar aquí en este momento, y que tengo la oportunidad de decirlo, y de resaltar su figura, es la de Manuel de los Ríos, el loquito del puerto.
Era la bohemia en persona.
Siempre se ha dicho, y mucha gente lo dice, que no sé si la han vivido con él, pero yo sí lo he vivido con él. Poquito, pero sí lo he vivido con él. Que es verdad que te cantaba una letra y te la hacía de 10 maneras diferentes. Eso era más que lo hacía él.
Según estuviera triste, se notaba. El caso es que el pelo estaba asegurado.
Siempre. El pelo estaba siempre de punta. Era verlo y pues, Manuel.
Sin saber lo que está. Hasta gente que no entendía y que no conoce el flamenco, que a veces lo saborean. El otro día lo hablaba con otro compañero de aquí del puerto también, con Villar, el niño Villar. Y lo hablábamos. Y hay personajes así, personas como esta, que hasta lo valoran más las personas que no entienden el flamenco, y dentro de ese desconocimiento solamente se dejan llevar por lo que se siente.
Ahí, perdona, Riverita, ahí te das cuenta más de la capacidad transmisora que tiene el flamenco.
Del lenguaje tan amplio.
Del lenguaje tan amplio que tiene.
Que no hace falta, hablábamos de los japoneses, de los chinos el otro día, que han evolucionado y nos han ganado guitarristas, certámenes, con los ojos chinados. Pero es verdad, el flamenco llega, no se sabe qué es lo que es, porque yo creo que por muchas definiciones que se le haya dado, yo creo que no está todavía la palabra correcta para decir tanta amplitud, ¿no? Tanto mundo.
El flamenco seguirá y seguirá evolucionando y seguirá creando nuevas puertas, abriendo nuevas puertas siempre.
El otro día hablábamos, porque eso, ¿sabes? Entre la gente que le gusta, enamorado del flamenco, los mismos flamencos, o flamencólogos también, ¿hay flamenco chico? ¿Tú cómo lo veis? ¿Flamenco grande o no?
No.
Tampoco, ¿no? ¿Tampoco crees tú que eso sea así?
Hay autor grande y autor chico.
Claro. O me hablas bien o no me hablas bien.
Claro.
Qué arte.
Eso sí.
Pero por tempestades nuevas y por corrientes nuevas, ahí no hay flamenco chico tampoco, ¿no?
No, hombre.
Mientras que se haga con respeto, ¿no?
Y cuidando. Se haga con respeto, que la Siguirilla suena Siguirilla y la Soleá suena Soleá. Me da igual que la acompañes con...
Sí, cuando empezaron los primeros flamencos, de cuando salió la corriente de rock andaluz, que era un atrevimiento meterle una batería, era algo que sonara medio a bulería o algo así, que meterle una batería era como un pecado, ¿no? Pero al final después vino Ketama, la corriente Ketama, que también metieron todo tipo de instrumentos exóticos y demás, y metales y de todo, y no pasaba nada. Todavía estaba el flamenco ahí y también te le ponía los pelitos.
Joder.
Y también, ¿no?
Y también.
Entonces ya te digo, mientras que se respete lo que hay, yo tampoco, de verdad, no soy de pensar de que haya un flamenco grande, por más hondo, por más profundo, Si te hace sentir algo, porque mira, a mí me gusta la pintura, pero no me siento entendedor ni conocedor de la pintura, ¿no? Pero yo voy a Madrid, una de mis primeras visitas es el Prado. Y yo no entiendo, Jesús. Claro. Pero me dejo llevar porque es lo que pasa ahí dentro.
¿Sabes? Porque tiene esa sensibilidad, porque te gusta, porque... Y es lo que pasa, que muchas veces no hace falta tener... Bueno, hace falta.
Claro, todo lo que sepamos mejor.
Es mejor, ¿no? Pero muchas veces no es necesario para poder comprender el lado más empírico de ese arte que te está mostrando.
Y que dentro de esa ingenuidad, que lo mira como un niño, que es lo que hablaba tú antes del extranjero. Llega un extranjero, te pone a tocar la guitarra y te pone a tocar una bulería y los hipnotizas, y a lo mejor la gente de alrededor, que son de aquí y llevan toda la vida escuchando una bulería... No, pero sí. Pero conectan a veces con la gente, sí, con esa ingenuidad infantil que mira el que no conoce, como te digo, cuando yo miro un cuadro, como no me, el de al lado sabe por qué lo pintó así y qué es lo que estaba, pero yo no, pero yo me dejo llevar y a mí hace, se me pone el pelo de punta y digo...
Y eso es lo bonito, ¿no? El arte yo creo que no tiene que tener su lado cuadriculado, pero también hay un arte y una parte del arte que contra menos cuadriculado esté mejor. Contra más expresión se le dé a lo que sienta y a lo que en ese momento... puedas transmitir mejor.
Hay una pregunta, Jesús, que siempre lo tengo que avisar, porque la hago siempre, porque eso lo aprendí y todas las semanas lo digo, eso lo repito. Da igual, porque a la gente le gusta que yo lo haga. Lo aprendí del maestro Quintero, que fue uno de los grandes artistas de la comunicación, ¿no?
Bueno.
No le hacía falta de los grandes. Sabía sacarle a los artistas, sabía exprimirlo totalmente con esos silencios y esas cosas. Entonces yo aprendí de él cuando empecé con este... Oye, ve la radio cuando me metí en este mundo tan grande y tan bonito. De que él le hacía una determinada pregunta, siempre la misma, se repetía, a los artistas por saber qué pensaba cada uno. No es lo mismo hablar con un rockero, aunque todos nos entendamos en el mismo mundo musical, que con un flamenco, ¿no? Que con un músico de jazz. Sí. Pero siempre hacía la misma pregunta, a ver qué pensaba cada uno, ¿no? Y claro, había una pregunta muy, muy interesante, era que si tú eres de los que te sientas a trabajar más... O siempre es cuando llega algo que no sabes de dónde viene. Porque hay algo de magia en todo esto, ¿no? Que hay artistas que han llegado a decir que solamente eran un hilo conducto de algo del más allá y que parecía y que te utilizaba a ti para llegar, ¿no?
Qué entonces, definición más bonita.
¿Verdad? Y entonces, yo creo que hay esos dos tipos de artistas. A Juan Luis Guerra yo le había escuchado una vez declaraciones que él decía, no, yo soy de sentarme. Dice, artistas son como Sabina, que en una noche de borrachera es capaz de decir... Un pedazo de obra, un pedazo de canción. Yo me tengo que sentar a trabajar. ¿Tú dónde te pones? ¿O ambas cosas o tú eres más de esperar a que esa magia pase? Y yo creo que te asusta porque crees que no eres ni tú, ¿no?
No, que va. Hay, según para que haga, hacia dónde me dirija, tomo un papel o tomo otro. Si a mí me mandan ahora mismo y me mandan a decir que me tengo que preparar un recital con una serie de tipos de cantes, no me queda más que sentarme y estudiarlo.
Y a trabajar.
Si a mí me llaman para un encuentro de dos músicos, pues entonces también hay que trabajarlo, pero desde otra forma.
Ya se espera más que ocurra algo, ¿no?
Claro. Puedo ser uno, puedo ser otro, en un momento dado.
Pero para la creación no. Para la creación tiene que esperar que venga algo, ¿no?
Picasso dijo algo, que mientras la inspiración llegaba, te cogiera trabajando,
¿verdad?
Entonces siempre eso.
Provocarlo un poquito.
Nada viene de la noche a la mañana, nada viene...
Pero tú no sientes eso a veces, tú que eres como un hilo conducto. A veces no te has asombrado de algo que tú dices, esto no lo he hecho yo. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió de aquí
veces,
esto?
Muchas veces, muchos momentos, muchas cosas. Como cuando estoy con amigos a lo mejor y me han grabado sin destraperlo.
Yo mismo lo he vivido eso, yo sabía que tú estabas, por eso te he preguntado, porque yo sabía que en ese momento estaba en el más allá, ¿sabes? Y que en ese momento tú no eras culpable de lo que estaba pasando.
Exactamente, ¿no? No soy culpable.
Algo está para lo bien
que me perdone la venia.
Tú solamente eras ahí, que pasaba por allí.
Claro, hay momentos, eso lo que te estoy diciendo, que hay gente que como tú me has comentado, como algún amigo mío, y me ha grabado sin en extrapelo, después me lo enseñó y digo que yo... Venga ya.
Esto no es mío.
Venga ya. Y eso dice que malo.
Sí, porque alguna vez, alguna noche, que a lo mejor se toman una copita o alguna historia, me ha pasado a mí. Y me he ido para sentarme al piano en mi casa y me crió San José, escribiendo Alberti. Y Paco de Lucía como músico. Y después el día siguiente, cuando ve el trabajo y ve lo que es eso, y dice, anda, no me va más, te hubiera costado a la una.
Te hubiera costado, hijo. Mejor que hacer otra cosita, hijo.
Claro, y hay veces que con dos vasos de agua salen grandes obras y salen, porque ya te digo, y te asusta, porque yo he llegado a asustarme al día siguiente y decir, esto lo has copiado tú de algún lado, Rivera, esto no ha salido de ti. Y después, cuando ya investigue y tú te das cuenta que sí, que algo ha pasado a través de ti.
Algo
pasa. Y te ha utilizado a ti como medio para que esa obra aparezca, para que ese niño nazca, ¿no?
Que eres como una especie de medium, ¿no? Ahí en ese momento de.
Sí, y que nazca ese niño, esa criatura, porque son criaturas, ¿verdad? Cuando termina un trabajo tuyo, cuando termina una música que te ronda por la cabeza, es tu niño ya, más feo, más guapo, es tu niño.
Pero es mío. Es mío. Tu niño. No, y que nadie se meta con mi niño.
No, y además no estaba en el mundo. Ha venido por ti. O sea que sea más feo, sea más esto, pero ha venido por ti, ¿no?
Sí, qué bueno, tío. Qué bueno.
Es que te atreves a cualquier cosa, porque yo sé que estos son encerronas así, gordas. No, Dani, vamos a ponerlo y vamos a escuchar eso un poquito. Por donde le dé la gana, porque esto de aquí no ha preparado. Esto es lo que. Ahí está el muletazo, para que lo quieras recoger. La tristeza siempre es más creadora. Esa es la pregunta del millón, porque eso se le hace a todos los artistas y a todos los músicos. Pero nos gusta también escuchar la respuesta de cada. Por desgracia, bueno, y tú ya te digo que cuando empezaste ese amor, esa pareja que se creó entre tuyo, fue también, como he dicho, por algo dramático. ¿Te ha perseguido eso a la hora de componer? Cuando mucho, está pasando malos ratos, cuando mucho, una pareja, una historia, va un amigo, cualquier cosa, ¿no?
Mucho.
Es más creadora, ¿no? Y para el flamenco más.
No es creadora ni. No sé, es que también tiene mucho que ver con la percepción de cada persona. Hay personas que son más sensibles, personas que son menos sensibles, personas que son más frías, personas que son menos frías. Bajo mi experiencia. La tragedia sí siempre te ayuda a encontrarte un poquito más.
A profundizar, ¿no? Para adentro, ¿no? A mirarnos más para adentro, ¿no?
A mirarnos un paso para adentro, a hacerle la pregunta a esa persona que tienes dentro. Sin la tragedia no se llega a una evolución, ¿no?
Se vive como más rápido, ¿no? Si la tragedia pasa es que no se ve el paisaje de lo que pasa, ¿no?
Hay un texto bíblico que me encanta que dice: la sabiduría habita en la casa del luto.
Ole.
La sabiduría habita en la casa del luto. Y es verdad.
Tendrá algo que ver las lágrimas también, por algo. Es como si salía algo de dentro, claro, que tú tenías ahí guardado, ¿no?
Claro, Si a eso le suma que eres una persona solitaria, que eres una persona más bien reflexiva, que eres una persona que te gusta estar en tu mundo. La tragedia, la pena, sin pena no hay arte. Sin alegría tampoco.
El flamenco era un lamento, como la música negra, como todo lo que viene con raíces así muy profundas,
siempre
vienen del lamento, ¿no?
Del lamento, de la incomprensión, de la queja.
La impotencia, de la queja, el quejío. El otro día hablamos del quejío flamenco. Ya lo dice la palabra ya, ¿no?
De la queja, en contra de la sociedad, en contra de tantas cosas que hay. ¿Y cómo lo manifiestas? Pues a través de la música, a través de. O sea, la tragedia es necesaria, la pena es necesaria. pero también tiene un arma de doble filo, que como te atrape la tragedia y como te atrape la pena, ya ni vuelta atrás.
Ya.
Ya ni vuelta atrás.
Sin embargo, quizás las grandes obras de la historia se han hecho detrás de un drama. Escondido. Entre bambalinas había un drama muy gordo, ¿no? A mí hay unas piezas, aunque hay mucha controversia con esto de el concierto de Aranjuez, que a mí siempre me ha apasionado porque lo he visto tan sencillo y tan complicado a la vez. Y eso fue marcado también por... Hay músicos que han dicho que no es tan gran obra como se la ha tenido. Para mí sí, como a mí me mueve las entrañas.
Y a mí también.
¿Sabes qué te digo? Para mí sí. Fue por un tema de amor, perdió a su mujer, el autor y la historia, y por los jardines de Aranjuez, y allí salió lo que te digo, lo cogieron como vehículo, y ahí según se cuenta, ¿no?
Siempre.
Y claro, y de las alegrías como que vivimos más rápido, como que el tren va más ligero y no vemos el paisaje.
Claro.
No, va todo muy bien, tengo que hacer esto, lo otro, todo muy bien.
Es necesaria también la alegría, es necesaria.
Total.
Sin alegría tampoco podemos vivir, ¿no? Pero sí que es verdad que la alegría, bueno, pues puede dar resultado a otras cosas. Uh-huh. Cuando tienes tragedia, además el artista, en cualquiera de las disciplinas a las que me refiero, tanto el pintor como el torero, el músico, necesita la tragedia. Uh-huh. Y todo empieza por una tragedia.
El mundo del toro no sería el toro ni viviría hasta esta, aunque ahora hay tantas, ¿sabes? Yo creo que está pasando una corriente, porque creo que son décadas en la vida que se viven distintas situaciones. Y ahora, pues, hay mucha guerra porque ha evolucionado poco y todavía se sigue mascando la tragedia. Tan viva la muerte, la vida, todos juntos ahí, ¿no? Entonces es muy respetable y me encantó unas declaraciones que hizo el maestro Sabina, que las cosas que le ocurren a este hombre no normal.
Es un genio.
Y él dijo, yo soy un gran aficionado a los toros, pero que me perdonen todos los antitaurinos porque llevan la razón.
¡Ole!
Y yo lo siento, sí, eso también.
Sí.
Porque a mí me gusta, porque he vivido en una familia muy taurina, y para mí yo ya de adolescente decía, es una guerra personal que yo tengo, porque siendo como yo soy, lo sensible que soy, que no soy capaz de matar a una mosca, la he hecho. ¿Cómo me va a gustar un muletazo? ¿Sabes cómo me va a gustar? Pero son cosas que no se puede remediar. Entonces comparto la idea de Sabina.
Y yo también.
Totalmente.
Y yo
totalmente,
también. A mí me gusta el toro, me gusta el arte de cómo se baila con el toro. Cómo se baila con el toro, cómo se...
Esa danza.
Cómo se juega con el toro.
Entre la inteligencia y la fuerza, ¿no?
Exactamente.
Es como, hay una...
Pero ya cuando ya entran a matarlo...
Me parece igual que a mí.
Yo sufro.
Yo también.
Yo
y
sufro.
Cada día más, ¿eh?
Yo sufro.
Cada día más soy consciente de... Más joven veía menos la sangre, veía menos... La tragedia, ¿no? El drama lo veía menos. Pero ya con los años sí, ya me cuesta. Y si la animaba a tardar más, ya eso no lo soporto. Pero la belleza que hay, te digo, comparto totalmente con Sabina ese rollo de que lleva la razón. Yo no puedo discutir con un antitaurino que diga que ahí hay violencia. Que no puedo, lleva la razón.
Es que lleva razón.
Pero después veo a Morante un día de los que él le coge...
Y te rompe la camisa.
¿Qué le debemos al pueblo gitano del arte? El arte que le debe al pueblo gitano también en todo eso. Uf. Mucha cosa, ¿no?
Ahí me ha dado. Ahí me ha dado, Riverita.
Ay.
Ahí me ha dado, Ribe mío. ¿Qué le debe? ¿Cuál era la pregunta?
Pasamos de pregunta.
No, dime, ¿cuál era la pregunta?
¿Qué le debe el flamenco y ese arte, el flamenco en sí, al pueblo gitano, al mundo gitano?
Hombre.
Mucho, ¿no? Porque hay muchos los payos artistas grandísimos de todo. Pero el gitano está como más cerca de esa...
El gitano
es como quitar la Alhambra, ¿no? No hay...
El gitano desde que llega a España, yo creo que el gitano es español por antonomasia, o sea, el gitano ya persona más española que un gitano aquí en España, porque ha pasado por todas los periodos que ha pasado España, la ha pasado todo, desde el año 1400 a finales del siglo XV, el gitano está aquí en España. Y el gitano pues ha ido creando su propia idiosincrasia, se ha ido creando su propia música, su propia forma, ¿no? Y ha desembocado en el flamenco.
Su quejío.
Pero sí que es verdad que muchas corrientes de muchos escritores, de mucha gente que están en el tema, ¿no? Y que saben bastante de historia y del rollo, ¿no? Pero sí he oído por ahí una gitanización del flamenco o de la cultura.
A ver, explícame eso tú.
Una desgitanización, o sea, quitarle los atributos al pueblo gitano del flamenco porque es música folclórica andaluza. Quiero decirte, claro que es andaluza, claro que es folclore del pueblo, pero los gitanos están ahí dentro metidos.
No puedes desvincularlo. Ese color pertenece a esa paleta.
No puedes desvincularlo. Yo eso lo resumo a una frase tan bonita que dijo Antonio Mairena. Dijo, yo no sé hasta qué punto el gitano se ha andaluzado y el andaluz se ha gitanado. Esa frase es buenísima, ¿no? Y te lo resume todo. El gitano ha aportado mucho también al flamenco, por supuesto, a la forma de los cantes. El primer cantado del que se tiene de noticia fue Tío Luis de la Juliana, que aparece en Jerez en el 1600, 1700 y pico. O sea, el gitano sin el flamenco le quitas todo su...
Es inconcebible, realmente.
Yo
no creo que... He llegado a conocer a gitanos sin compás.
¿Y yo?
Y sin gusto. Y me han dicho, Rivera, tú tienes que nacer gitano y tener esta mala. Es como un pecado, ¿no?
Y bueno.
Es pecado. Este ya ha pecado. Ya. Ese no tenía que nacer ese día.
Sí, no, tenía que haber nacido 2 horas después. No.
Pero lo estás perdiendo todo. Y es verdad, se pone, tú sabes cuando a mí me miran, cuando se forma una fiesta flamenca, todo el mundo me mira a mí, como diciendo, cuando arranque, verás. Y dice, yo me tengo que escabullir y largarme, porque no tengo compás.
Qué fatiguita, hijo.
Qué malamente. Pero es así, la vida es así de caprichosa,
sí,
¿no?
Sí, algunos le dan, otros no le dan, pero el sentimiento está.
Y tú la música, que es también una pregunta que es que sale sola, como las barras de los bares y en todos lados. ¿Cómo ves? Porque tú sabes que la música tiene décadas y algunas duran más, algunas se quedan para toda la vida, otras maravillosas como el género, por ejemplo, de que lo mencionamos aquí mucho, el rock andaluz, que prácticamente en vigor fuerte duró como una década, nada más. Y había esos grandes grupos, ¿no? Como Triana, Alameda, CAI, y duró una década nada más, curiosamente, con un estilo tan autóctono y tan auténtico, ¿no? Entonces hay épocas de crisis y épocas... ¿Cómo ves la música tú ahora? Desde tu rincón, desde tu parte. ¿Ves que estamos viviendo un buen momento? Porque se habla de que la música de los 80 era más creativa, estaba mejor. ¿Cómo la ves tú ahora? Con este movimiento reggaetonero que se admira y hay gente que le gusta, hay gente que lo critica. Para gusto los colores. Pero ¿tú cómo lo ves ahora mismo?
A pesar de mi juventud, pues tengo 27 años. Pero sí que es verdad que reconozco que, desde mi humilde opinión, que estamos en un momento decadente, musicalmente.
Puta saborío, ¿no?
Mucha decadencia. Como decía Nietzsche, la decadence, ¿no?
Que todo vale no puede ser en un género tan grande. En un género tan grande, ¿no?
¿Qué pasa? Que se le da tanta facilidad a todo el mundo a que pueda crear música en su propio hábitat,
en su estudio, en su
propia casa. Que cualquiera saca música. Es un hacha de doble filo.
Sí, porque una herramienta guay que nos ayuda.
Pero también puede ser una herramienta peligrosa.
Entra cualquier cosa.
Puede ser una herramienta peligrosa. Creo que falta injundia, falta cimiento, falta contexto, falta preparación a la hora de crear, a la hora de...
Respeto a la música.
Respeto a la música. Es verdad lo que tú dices, que han habido épocas que se ha dado una música increíble. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, tendría 4 o 5 años. Entonces estaba aquí mucho la época esta, ¿no? Que has mencionado antes, de que Tama era un flamenco, pero era un flamenco de otra manera.
Que se podía escuchar la discoteca.
Totalmente. Eso hoy de un día no lo hay.
No, esa creatividad tan grande.
Esa creatividad no la hay. Esa corriente musical que hay hoy día, que contra más... las letras contra más bajas, más feas, y que me perdonen, pero yo no tengo pelos en la lengua. Pero esa música con esas letras tan asquerosas, porque no tienen otra palabra, y ganan dinero y ganan miles de reproducciones en YouTube y están... No sé, también tiene que ver mucho con el pensamiento que reina hoy día, ¿no? La juventud, yo me considero joven, pero digo... la camada que anterior a mí. No sé si me explico, sí, estos sí, chavales de 17, 18 años.
Que no saben, porque es curioso, pero que vivimos tan rápido y de una forma que no masticamos las cosas, no hacemos las digestiones de nada. Y que la gente joven, pues no, yo canto eso, pero es que en verdad yo no sabía lo que decía. O sea, y la están cantando las chicas en la calle.
Ahí lo tiene.
Y se están insultando a ellas
ahí
mismas.
Ahí lo tiene.
Se están devaluando y de poner, y un día se dan cuenta porque la madre le dice, tú sabes lo que está cantando, tú sabes lo que está diciendo. Si eso es, da como 20 pasos para atrás. La mujer,
totalmente,
¿no? Con el respeto.
Totalmente, totalmente.
Y no sabían siquiera, fíjate tú, hasta qué punto llega ese veneno que eso no es arte.
Eso no es arte, para nada.
Eso no puede
eso
ser.
No puede ser
ni
arte.
Rozar, por eso muy extravagante, no. Porque hay arte muy abstracto y muy extraño.
Hombre, pero,
y muy extravagante, pero,
por favor.
Pero está dentro de, está dentro del arte, ¿no? Queriendo expresar algo, una queja, un momento. Pero hablar por hablar y soltar cualquier cosa no.
Hombre, hay que reconocer
y
que.
Y tan repetitivo, ¿no? Pues ya se pone un poco artículo todo eso, ¿no?
Artura ya.
Yo hay veces cuando me ponen me piden música de esta, así, pues la pongo un ratito. Pero. Pero deseando que aparezca Jesús por la puerta o alguien que me salve, ¿sabes? ¿Tú sabes la alegría que me diste el otro día? No estaba, pusimos el karaoke y la gente les gusta, porque es verdad, porque sale de cada dentro personas que pensaban que no iban a cantar en público nunca y se ponen a cantar y dicen, oye, pero no lo hago tan mal, pero pues está guay. Pero ya se está poniendo la cosa.
Se estaba poniendo un poquito la cosa.
Y yo te vi aparecer por la puerta y digo, no, y yo miré, buscaba dónde estaba la guitarra de acá.
No, pero aún así, yo no sé si te diste cuenta. Yo cogí la guitarra y me iba para arriba,
sí,
me iba para abajo, me
sí,
sentaba.
Sí. Y me dijiste dos veces, y digo, a ver, una... y se me acercó la camarera y dije, que hay un amigo tuyo y que quiere tocar. Y digo, pues apaga las luces, quita.
Qué bueno, qué bueno, tío.
Porque veces que te digo, cuando la calidad aparece, todos disfrutamos, digo, pero cuando se hacen las cosas por hacerlas,
no.
La música pierde su valor, la pintura pierde su valor, el baile
aunque,
pierde su valor.
Aunque hay que reconocerlo, que hay autores de esta corriente
que también,
sí lo hacen bien,
claro.
Que sí lo hacen bien. Y lo hacen con, como ya te digo, con conocimiento de causa. Pero hay gente que no lo hacen con conocimiento de causa. Que lo que están moviendo es delincuencia, que lo que están moviendo son drogas, que lo que están moviendo...
10 pasos para atrás, ¿eh?
Están pervirtiendo a los adolescentes. Lo que están haciendo es pervertirlo sin ellos darse cuenta. Y una de las herramientas que tenemos hoy día, que puede ser tanto el amigo como el enemigo, es el móvil.
Sí. El otro día escuchaba yo una cosa muy interesante sobre el móvil. Pone, todo el mundo vemos más rápido lo que nos ha dado, pero no vemos lo que nos ha robado, ¿no? Nos ha robado la cámara de fotos, nos ha robado el álbum de fotos, nos ha robado. Y empezó a nombrar cosas del mismo móvil. Pone, eso no lo ha matado, porque ya no están las cámaras de fotos igual, ya no están las cámaras de vídeo, tu agenda misma está ahí metido. O sea, la vida ahí metida. Pone, entonces nos aporta muchas cosas, pero ¿cuánto nos ha robado también?
Nos ha robado muchísimo.
Y los espacios y el tiempo. Y el tiempo que nos roba, ¿no? Que el otro día iba yo por la calle Cielo, creo que era. Me encontré con 5 o 6 personas y yo me fijo en ese detalle. Yo ando mucho solo como tú sabes que nosotros nos encontramos andando por ahí como perdidos. Para que no estamos en el puerto y estamos aquí. Y me vi las 5 personas que me crucé. Eran, aquí nos conocemos casi todos, eran mayoría conocidas. Fueron 4 o 5 personas, pero no me vieron. Porque iban todos que me cruzaban con el móvil. Después pasé por la parada de autobús y las 2 personas que también conocía que estaban en la parada de autobús también estaban... en sus mundos. No se habían dado cuenta ni que a lo mejor se conocían y que estaban uno al lado del otro.
Qué pena.
No te digo que hay muchas cosas que nos ha aportado, evidentemente.
Qué
pero
pena.
Muchas que nos ha robado, ¿no?
Qué pena que pase eso, ¿no? Que el móvil en vez de unirnos nos aleje. Por una parte nos une con nuestro amigo que está en Canadá.
Claro, claro.
Pero nos aleja de ti a mí.
Y eso está muy bien en los bares donde aparece el arte, como en el Rincón, como en otros sitios que son bares de barriadas
sí,
y todo,
sí,
da
sí.
Igual, pero que tienen prohibido el móvil. Y
muy,
me muy bien.
Y yo a mí también, me parece estupendo.
Yo voy a poner una escupidera de barro de esas antiguas.
Ponla allí,
allí en la puerta.
El móvil aquí.
El móvil aquí. Y si te pone tonto, lo mojamos.
Y si te pone tonto, le echo esta agua.
Ya sabes nadar y todo. Sí, ya le han enseñado a nadar.
Son hasta acuáticos, ellos. Son hasta acuáticos los móviles, ellos.
Pero qué haces, tío, qué guay. Qué alegría que haya venido hoy ese ratito.
Yo agradecidísimo, tío, cuando me lo dijiste el otro día, la otra noche allí
en el Rincón.
En tu espacio, en tu santo espacio, que me gusta decirlo así.
Olé. Además, se te ve en la cara que no está, que no puede mentir, porque aparece las puertas allí como en el oeste, que abre las puertas y no sabe lo que te va a encontrar dentro. Y tú miras ahí para los lados, miras para el lado y hace, como diciendo, esto es lo que yo quería.
Se me nota, que sí, se me nota, se me nota.
Se te nota que no puede mentir, que no me lo dice. Ahí, en la respiración ahí.
Sí.
Es que hemos vivido un momento muy bonito.
Es que no vea, tío.
Con el caña, con el otro, nos hemos juntado gente.
Allí hemos pasado un momento muy...
A ver, los que nos quedan por vivir, hasta que Rincón aguanten las paredes, han aguantado 60 años, todavía nos tienen que durar
otros
100 años más, y que siga haciendo. Y qué gente, qué cosas más bonitas están pasando, eso, porque hay parejas musicales que han nacido allí, que se han conocido allí. La que era la camarera de Rincón antes, que canta para comérsela, no sé, porque canta más bonito y dulce, conoció a un pianista que hoy es su pareja, llevan 3 años.
Qué bien.
Y se conocieron allí, y ya hacen cosas musicales juntos. Componen juntos.
Qué cosa más bonita.
Y eso muy bonita. Hay gente que ha formado su banda allí. Sergio Chávez, 2 o 3 de los músicos de su banda se encontraron allí, no se conocían. Hay gente, a veces viene una amiga mía y me dice, ¿ese grupo que está tocando, quién es, Rivera? Como, y le digo, se acaban de conocer, todavía los tengo que presentar. Están tocando juntos. Pero los tengo que presentar, no se conocen. Y a lo mejor después acaban, como tú dices, haciendo algo, un proyecto juntos.
Es donde
y
surge,
aparece,
es
donde tiene que nacer.
Es donde surge, tío, es donde surge.
Y eso hay que provocarlo. Y,
claro,
igual,
que sí.
Y al igual que yo, te digo, porque no hay competencia entre este tipo de locales y sitios, no hay competencia.
No,
porque
no,
yo mismo divulgo el Stardar, que también lo está haciendo muy bonito con el jazz, y es un bar que la gente, estamos a una calle, y podríamos decir, tu competencia, jamás. Yo con Jesús digo, tú te encargas del jazz, yo me encargo de los chavales, estos jóvenes que están saliendo también.
Y además que son las dos paradas mías obligatorias siempre. Yo vengo aquí y no vengo a buscar discoteca.
Claro.
Vengo a buscar estos dos sitios. El estar de mi amigo también, Jesús, sevillano, pedazo de pianista de jazz.
Paraba allí, antes de montar la tarde, paraba en Rincón.
Sí, que es verdad que
y
muchas veces
al piano.
Nos hemos visto allí.
Claro, y decía, ¿puedo tocar, Rive? Digo, a ver, ¿tú crees que el piano está para hacer fotos? Siéntate ya, yo.
Entonces siempre, el otro día, es más, la otra noche, antes de parar por allí, porque él cierra un poquito temprano, después de allí,
para otro lado, Rive. Como tiene, el nombre tiene trampa, el Rincón de la Luna, porque coge la calle Luna, no te puedes pintar. El Rincón de la Luna.
El rinconcito.
De la Luna. Entonces te digo, pues hacemos cosas en conjunto y él, tengo ganas de traerlo aquí. Todo el mundo podía pensar que había una competencia, pero que venga un día y me comente cómo le va a estar, que está programando, qué artista de jazz va a traer. Si en el fondo te digo, lo que hacemos es engrandecer a la gente
y la
gente joven que estaba despistada, que yo tengo muchos jovencitos que estaban despistados, como hablábamos antes. Y cuando conocen un sitio así, y dicen, hostia, esto existía, que no era la botellona solo, sino que aquí se habla y se habla de música y me siento, y puedo cantar, puedo tocar, pues yo voy a traer a mi madre. Y viene con la madre canta un fandango de Lugo.
Qué bueno.
Y
tío,
esas cosas tenemos que seguir practicándolas.
Sí,
como yo dije, aquello era una prolongación de mi casa y de mis amigos y de gente. Y se hacen cosas tan guay.
Qué bueno.
Tócate algo, tú. Ole, pues eso pasa en el Rincón por las noches. De que nos decimos, pero a Jesús no hace falta. No es el típico que dice, hoy no es mi día ni nada. Si le sale un lamento, pues le sale un lamento. Si le sale... Vamos a escuchar.
Thank you.
entre ganas de arrancarme, para que tú sabes que yo respeto mucho esto, ¿dónde me meto?
¡Arráncate!
Respeto mucho dónde meterse. Yo respeto mucho esto. Pero qué guay. Qué bien, pues te veo muy buen momento. Letra. Hay que decirlo, porque esas cosas hay que decirlo para los que nos ven. Mira qué guapo sale tú. Para los que nos ven, que esto ha sido un atraco así, porque Jesús tiene su novia guitarra, una guitarra por derecho, y esto ha sido una cosa que me improvisé con la guitarra. Y no se ha notado, porque cuando un guitarrista es bueno, la guitarra da igual que sea mala, lo malo es al revés. Lo malo es una guitarra de estas que valen 1 millón de euros con unas pezuñitas ahí,
y que no
eso no cuaje en ningún lado. Entonces yo te digo, esa guitarra no es buena, pero...
No, hombre, pero suena bien.
Pero en tus manos... Y Dani, que hace todo lo que puede, que lo meto en cada lío. Dani en el control, que le meto aquí piano, le meto... Me falta un arpa, traerle un arpa. Pero es que por la puerta no entra.
Bueno, podríamos buscarlo.
Pero sí, que buen ratito. Y te vuelvo a decir las gracias. Y que te conozca mejor la gente para las que han llegado tarde. Que no lo hagan más, que no lleguen tarde.
Él es Jesús
Carrasco del Puerto, un artista que se respira por todos lados. Ya te digo, yo he escuchado 2 veces el mismo tema, pero siempre es diferente. Siempre es diferente, porque a mí me gustan los artistas, siempre me gustan los colores. Hay gente que le gusta, claro, a mí me gusta el que me sorprende. Y tú no eres capaz de tocar 2 veces lo mismo igual, ¿no?
No sé.
Es difícil, ¿no?
Sí.
Porque ya ha pasado, lo otro ya ha pasado.
Ya ha pasado, ahora hacerlo otra vez.
Ahora hacerlo otra vez.
Por más que quiera.
Te gusta la improvisación, ¿no?
Me gusta tela.
Es donde disfruto más. El otro día tiene unas ganas de improvisar loca.
Sí.
Y algo estaba tú rondando, algo estaba tú rumiando y que no sé cuánto. Quiero coger la guitarra, quiero coger la guitarra.
Algo tenía yo en mente.
Sí.
Algo tenía yo en mente.
Pues yo tengo ganas de verte en un teatro dando un concierto ya, eso. Y ahora tenemos más cerca a las autoridades y todo, porque sí que es verdad que está callada, quieran los quieran, se presta a escuchar.
Sí, hombre.
A decir, pues mira, Rivera, lo que tenga, se está preocupando por los chavales que yo llevo allí nuevos, que yo hay que prepararle conciertos, tío, en la Plaza de Toro, que lo vea todo el mundo. Cuando el puerto se triplica en verano, que vea todo el mundo el arte que tenemos aquí, que es muy gordo.
Joder.
Que es muy fuerte, que tenemos gente joven con unos talentos impresionantes, sin desmerecer a los artistas de siempre, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay gente nueva, tío.
Tengo que resaltar a Sergio, tío.
Sergio, ¿cómo es?
Sergio.
¿Cómo es, Sergio? Como
empezábamos allí, él, claro, tenía su grupito, su camaita suya, claro, ¿no? De sus músicos. Y pasaba eso que era muy bonito. Yo llegaba quizás, ¿no? A lo mejor un poquito tarde, allí a tomarme una copita, y estaba él allí. Y yo lo veía y le decía, ole, ya está aquí mi Sergio.
Se sentaba la barra, lo alto la barra.
Nos sentábamos los dos y le decía, hazme un tema, tío, hazme La Llorona.
La Llorona, el otro día estuvo en concierto con 2 músicos talentosos, 2 guitarristas, uno que tenía fuera que está trabajando en televisión, era en Albacete, por ahí, Javier, nuestro amigo Javi, y Ricky Rivers, de guitarra eléctrica, que tú también lo
sí,
conoces,
sí,
por ahí,
sí.
Que eso tiene unas manos también
toca muy bien.
Para quitarse sentido. Y la acompañaron los dos. Y fue un momento muy emotivo, Jesús, porque dijo, aquí nació La Llorona. En la tele nomás que lo tuve que hacer 1 minuto y medio, que es lo que me daban, pero aquí la puedo hacer 4 minutos. Y dice, aquí nació y aquí la voy a matar, porque le voy a tener un tiempo en reposo. Qué arte con todos los jóvenes que está quemado de cantar
claro,
ahora mismo. Es normal.
Claro,
que
es normal, pero cuando yo lo escuché no estaba ni se había presentado al
programa todavía.
Al programa. Y yo era escucharlo y yo me hartaba de llorar, tío.
Es que es impresionante.
Y yo me hartaba de llorar de escucharlo. Cómo lo hacía.
Y tiene mucho talento. El otro día, ahora la ha hecho. Todo lo que ve es una esponja de todo lo que ve.
Sí.
El otro día la saca una canción a la Barbie. Con este movimiento que hay de la película de la Barbie, para la ha hecho una canción a la Barbie el otro día no la presentó aquí.
¡Qué bien!
Todo lo que ve, todo lo que respira, ¿no? O sea, esos talentos hay que promocionarlos.
Es un pedazo de artista, tío. Es un pedazo de músico.
Y eso hay que promocionarlo.
Claro,
a Julia,
sí.
A Julia González, que tú también creo que coincidirías,
sí.
Esa chavalita que está en Madrid buscándose de su vida, haciendo bolos por allí, por las salitas de allí. Presentándose a los programas, ya ha hecho 2 o 3 programas de televisión. Y esos talentos no se puede quedar como pasaba muchas veces antiguamente en el puerto, que salían todos los buenos y no lo veía nadie,
claro.
Salían cantantes buenos y no llegaban a ninguna parte porque no se les daba espacio,
claro.
No se les daba sitio. Entonces yo ahí siempre voy insistiendo y Calleja me escucha muchísimo y le digo, ahora cuando se vaya el otro día, le digo, cuando se vaya a inaugurar Puente Nuevo que van a poner ahí, un concierto para los músicos del puerto, allí en la galera, allí, vamos. Vamos a moverlo.
Sería buena idea, tío.
Que cuando venga la gente, porque eso tendrá que estar preparado para el verano, cuando venga el turismo, que tenemos que vivir del turismo.
Claro.
Pero digo, porque vamos a enseñarle lo que tenemos, ¿no? Digo, qué mejor que nos vamos a traer a un artista grande de por ahí para... Trae a los artistas del puerto, que lo hay de todo. Ahora voy a hacer yo un programa que ya lo avisaré por aquí también, que lo vamos a hacer allí en el rincón, para darle cabida a que tú hagas dos temas, después Sergio haga otros dos, Julio otros dos, una noche, como los programas que había de sábado noche en la tele,
eso
de variedad,
bonito,
y que un mago salga y se haga su malla, un bailado se pegue su zapateado.
¡Qué maravilla!
Tenemos que hacer esas cosas, Jesús, porque el puerto tiene para regalar muchas cosas.
Aquí en el puerto hay mucho talento.
Hay es que estamos talento. Medio yo entre Jereca y algo nos tenía que pasar.
Hombre, por favor.
Las alegrías con la bulería mezcladas en el puerto que vemos nosotros.
Aquí hay pedazos de músico y pedazos de artista, tío. Guitarrista Jesús Lee Núñez.
Uf, Jesús Lee, que lo tengo que traer aquí, pero está en Madrid por ahí. Pitingo está Jesús Lee.
Es que hay mucho. De guitarristas vemos unos cuantos, cantadores hay muchísimo. No sé si Samuel, me parece que...
Samuel
de la Dolores.
Ay.
Cantando rap que quita las tapaderas. Hay afición al flamenco, hay afición al arte, hay afición a muchas cosas, tío. Lo que pasa es que no hay un encuentro que se está dando gracias a lugares como el tuyo, como Jesús.
Eso.
Se están dando un encuentro. Y eso es lo que necesitamos aquí en el puerto, que se fomente. Eso.
El otro día, no sé quién me dijo, otro artista, me pone, tú que tienes cercanía con David, con Calleja, y te escucha, y digo, sí, es verdad, todo lo que pueda ayudarme me ayuda. Y dice, pero hay que crear una casa. Fue contigo, ¿no? Lo de una casa, la otra noche, contigo fue hablando. Dice, pero una casa que sirva para eso, aunque no sea ni siquiera un bar.
Sí.
Fue contigo.
Sí.
Y dice, que haya una casa con columnas de estas viejas que están para caerse. Y le demos un espacio ahí para los artistas, que tú me lo dijiste.
Sí.
Que el niño que quiere tocar la guitarra, que la pueda tocar. El que quiere aprender piano, que llegue allí y haya un piano en la esquina del patio.
Sí, es verdad.
Pues eso tenemos que moverlo también.
¿Tú? Eso tenemos que hacerlo, rápido.
Claro.
Se hace rápido.
Que sobran patios aquí y sobran casas.
Hombre, por favor, esta cosa canini.
Y dar un conciertito allí y juntarnos todos. Y la calle que se está haciendo, eso lo hablo aquí con todos los artistas jóvenes. Que hubo un tiempo que la calle estaba muy mal vista, quedaba para eso, que los gitanos la conservaban, pero porque era también un medio de vida y tenían que buscarse las habichuelas,
claro.
Y tocaban en la calle. Pero se ha dignificado mucho el tema de la calle, porque artistas de renombre ya tocan por placer en una calle de Madrid o claro. En una calle de Zaragoza,
por supuesto.
O de Barcelona. Se ha dignificado la calle y yo creo que es muy importante la música en la calle también, Jesús.
Sí, ahí es donde... Es lo que
porque
pasa.
Tú no sabes quién te va a escuchar y el niño,
claro.
Y el niño que no ha visto nunca una guitarra en persona, por decirlo de alguna manera... Se fija por primera vez y ahí puede ver un buen guitarrista. Porque te ve tocar ahí en la calle sentado en un
cabón. Ya le has dado esa semillita a él.
Y le dice a la madre, mamá, yo quiero una guitarra por Reyes. Claro, porque te ha visto a ti en una esquina.
Claro,
yo creo
que
está bien que eso se dignifique, ¿no, Jesús?
Totalmente. Claro que sí. Que también
Sergio toca en la calle. Julia, cuando viene en verano, que está de vacaciones, se viene de Madrid para acá, se va a Bar de la Grana y se monta allí su tinglao. Como hoy hay medios, porque tú sabes que se monta un escenario en cualquier lado. Y a ellos les gustan y no pasa... Porque ya no hay esa imagen, esa mala imagen de que el artista esté en la calle como para pedir, como para comer, sino simplemente por ofrecer su arte.
Y por gusto.
Al que pasa por la calle, claro, claro.
Eso está muy bien.
¿Tú lo has hecho?
Nunca me he lanzado a hacerlo en la calle, fíjate.
¿Ni te lo has pensado? ¿O alguna vez has dicho a que me pongo un día y me pongo a tocar o no?
Más de una vez lo he pensado.
Que sí, ¿no?
Pero lo que pasa es que no me he lanzado. Pero digo, un día más que otro lo he pensado, tío. Es decir, me tiraría.
Y está guay, porque ya te digo, te ve gente... Que no tenía, porque cuando tú programas un concierto, que ya lo haremos, ya anunciaremos aquí que vendrás a tocar un concierto Rincón un día, con los músicos que te la gana, o solo, como te dé la gana. Y estaría guay eso. Yo te empujo para que hagas esas cositas también. Y te vea la gente en la calle. Y...
Estaría guay, sería una experiencia.
Porque eso, mala, ¿eh? Porque el que te ve, si tú tienes un concierto mañana, va a ir la gente que te conoce y la gente que te quiere escuchar. Pero cuando te pones en la calle Luna. Hay una persona que pasa por ahí que no tenía ni idea de que tú existías y de momento lo sorprende y de momento dice, ¿quién es este niño? ¿De dónde ha salido? ¿No?
Pues sí.
Y está guay.
Pues sí.
Está guay. Esperamos que dentro no anunciaremos aquí porque ya te he provocado y te he buscado una guitarra. Para que algún día diga, pues el que tuvimos aquí aquella tarde desde mi ribera, que desde mi ribera se ve todo muy guay. Ahora qué bonito están poniendo el río. ¿Has visto el río que
sí,
que
precioso, está? Precioso.
Buen sitio para tocar.
Tú todo lo ves, sitio para tocar. Sitio para tocar.
El otro día estaba el no sé si conoce al Ángel de la Música, el pianista,
no.
Que pone sus velas, lo pone todo muy bonito y se pone su piano allí. y se lo monta. Allí estaba tocando, como están sus banquitos en redondo allí, era un teatrito. Y allí estaba el tío, él se manda sus velas, se pone sus cosas y da un espectáculo muy bonito. Y ese atardecer ahí en el río, y ese hombre en el piano allí,
hombre,
eso tiene su, toda su gracia.
Por supuesto.
Para allí te vamos a ver también. Pues yo no se me ocurre otra manera, mijo, de despedir, porque ya nos queda pocos minutos, ¿no? ¿Cuánto, Dani? ¿Cuánto nos queda? ¡Ya! Ya nos tenemos que ir. Pues mejor, en vez de la sintonía, con los acordes de Jesús. ¡Gracias, Jesús!
Gracias, Ribe.
Muchas gracias, hijo. We'll be right back.